Hola a todos los monos estocásticos. Vamos a empezar diciendo nuestros nombres, que es una cosa que leí que en los podcasts hay que hacer para que la gente te conozca. Antonio Ortiz, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Matías S. Zavia. Es decir, yo creo que los podcasters no tienen nombres tan complicados como el tuyo, Mati.
Es verdad, creo que por eso Zavia. No lo digo nunca.
Ah, amigo. Bueno, yo vengo con una data importante para este nuestro podcast que creo que tenemos que reflexionar. He analizado la audiencia de monos estocásticos y cuanto menos hablamos tú y yo en los episodios, Matías, más escuchas tiene el capítulo. ¿Qué hipótesis te planteas tú con este tema?
No lo había pensado, pero es verdad. Se me ocurre el caso de Lucía, el caso de Conchita Díaz. Son episodios muy escuchados y es porque casi no hablamos tú y yo. Es curioso. Pues yo creo que vamos a repetir la estrategia en este episodio, Antonio.
Sí, bueno, yo te planteo un pequeño giro. Es decir, no va a ser un episodio monotemático, una invitada súper experta, ningún invitado súper experto toda la hora, sino una invitada experta como sección. Atención, Matías, porque Monos Estocásticos vuelve a innovar en el podcasting. Esto no lo había hecho nadie, que es episodio normal con esteroides, con invitada al final, porque como es lo que más la gente escucha, así se tiene que quedar hasta el final del capítulo, Mati. ¿Qué te parece esta estrategia?
Sí. La presentaremos al final del episodio. Solo voy a decir que en España es la persona que tiene los mejores datos de qué IAs están consumiendo más, si han dejado de usarse tanto ChatGPT, si la gente se está metiendo en otras aplicaciones que no conocemos. Pues eso al final del episodio.
Perfecto.
Vamos a hablar, Antonio, de un tema que, un melón que me has abierto hoy en nuestra clase de CrossFit. Llevan 2 días los de Terral CrossFit Málaga dándonos bastante caña, pero de alguna forma a ti te da tiempo a abrir melones y soltar factos. Y esto es una predicción sobre el futuro de la informática con la IA. Luego iremos con tu predicción. Lo primero, siguen saliendo cosas para programar básicamente con un acompañante o con un copiloto, y en este caso es como si tuvieras a una persona sentada a tu lado, ¿no? Como un ingeniero de software completo, ¿no?
Fíjate que no es por echarnos flores, Matías, pero nuestro episodio de Inteligencia Artificial y Programación con Juan Lupión, ¿qué escenario planteamos nosotros? ¿Qué duda le preguntamos? ¿Ves un futuro en el que una inteligencia artificial puede ser uno más del equipo, un programador más que trabaje con el resto? Y ahí Juan especuló, contó, ¿no? Nos contestó. Hay que escuchar el episodio entero porque merece mucho la pena todo lo que nos contó Mr. Lupion. Pero el caso es que lo tenemos aquí. Sí, nos hemos anticipado por un par de meses a lo que es Devin, de Cognition Labs. Y hay tres ideas súper interesantes en este proyecto. La primera, que juega la carta de la gente inteligente. Tú lo has dicho antes, hasta ahora teníamos más el concepto de Copilot, que ha liderado Microsoft con GitHub, que es tener una herramienta para un programador. Que la herramienta pues te ayuda en las tareas de codificación, ¿no? Te ayuda a buscar un error, te ayuda a generar pequeñas piezas de código, te llena a comentar o entender un código. Es decir, es una herramienta para que un programador aumente su productividad. Devin se plantea de una manera diferente. Se plantea como lo que hemos venido llamando agentes inteligentes durante muchos episodios del podcast y que serían ese paso más que muchas compañías están buscando como el santo grial de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora mismo una inteligencia artificial que te cree cosas atómicas y aisladas tiene cierto interés, tiene cierto valor, pero cuando una IA puede ejecutar un montón de pasos de forma independiente ya puedes plantearle tareas más complejas. Lo que puede hacer Devin, en teoría y según sus creadores, es planificar dentro de un desarrollo software recordando y ejecutando tareas complejas de ingeniería, recordando el contexto, aprendiendo con el tiempo del proyecto, corrigiendo errores, colabora activamente con el usuario, informa en tiempo real de las cosas, acepta comentarios de los compañeros. Es decir, está planteado para que se la tome como uno más del equipo.
Por ejemplo, aquí Ethan Mollick, del que hablamos mucho, porque está muy al día de todo, dice que lo que hace Devin, pues es una cosa novedosa e interesante porque puedes hablar con él en cualquier momento, como lo harías con una persona, y él, lo estamos ya antropomorfizando, sigue trabajando en segundo plano, ejecutando y depurando las ideas de las que ha hablado, de las que ha charlado contigo. O sea, y tú me estás presentando esto y esta mañana en el CrossFit me dijiste que tú crees que en el futuro no va a haber menos, sino más demanda de programadores. ¿Esto cómo puede ser?
Sí, sí. Primero, bueno, yo creo que aquí hay un efecto demo. Yo todavía no me creo que esto pueda tener un nivel competitivo de ser uno más del equipo. No me lo creo. Yo creo que tiene que funcionar, si acaso, en entornos súper controlados, súper estándar y no en el mundo de ñapas, complejidad, excepciones e irregularidades, que es el mundo real de los proyectos en desarrollo. Mi tesis es que yo estoy a la contra de los de Cognition, estoy a la contra del señor Juan de NVIDIA, que pronosticó que iba a haber menos programadores. Yo creo que va a haber más, Matías, porque no veo todavía que esto pueda ser realmente sustitutivo. Creo que esto, como otras herramientas, va a aumentar la productividad y que ahí hay dos vías. Con más productividad, pues los mismos programadores, bueno, con menos programadores haces el mismo trabajo, o los mismos programadores, o incluso más, pueden abordar proyectos, mucho más proyectos que están pendientes de desarrollo, pero para los que no hay presupuesto, para los que no se llega a tener mano de obra para ejecutarla. Entonces, de nuevo, aquí lanzo mi profecía, Mati. El CEO de NVIDIA, de la empresa más visionaria y que más dinero está ganando con la inteligencia artificial, el señor que va un paso por delante, que tiene todas las cartas marcadas de todos los proyectos que conoce, todos los que se está desarrollando en el mundo de inteligencia artificial, contra mí. Matías, aquí yo no te voy a pedir que te sumes a mi barco. Uh-huh. Tú verás. ¿Eh? Uh-huh. Yo ahí lo dejo. Pero mi predicción es que en los próximos años va a haber más trabajo de programador, por lo menos en esta década, yo me mojo en esta década, va a haber más trabajo de programador y va a aumentar el mercado.
Joder, el otro día participé en un focus group en el que me preguntaban qué es lo que más me preocupa de la inteligencia artificial y creo que hasta ahora estaba en el barco contrario. Yo estaba hacia un mundo sin empleo y menos aún un empleo tan digital como la programación. Pero bueno, voy a intentar darle una vuelta a lo que has dicho, ¿eh? Porque tú a veces abres buenos melones y eres un buen gurú.
Hay una cosa más, ¿no?, que tiene que ver con esto. Cuando los informáticos y los desarrolladores de software nos queremos poner estupendos vendiendo nuestro trabajo, ¿cuál es la filosofía detrás? Es decir, en el mundo de las humanidades se ve de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una obra artística, pues es un fin en sí mismo. El arte, el objetivo ahí es la creación artística, que tiene un valor intrínseco para el creador y para quien lo disfruta, ¿no? Pero el software es una cosa muy utilitaria. Se consigue para un fin. De hecho, idealmente, te diría un buen informático, que si puede solucionar un problema sin crear nuevo código, pues sería mejor. Es decir, si yo, ¿no?, me dan un problema de un proyecto digital que tengo que modelar y lo puedes solucionar con lo que ya hay sin tener que escribir código nuevo, eso sería una mejor solución. Que al final los ingenieros no copia ni pega código, no se trata de unir piezas, no se trata de escribir por escribir, sino se trata de que realmente tú lo que tienes que hacer es solucionar problemas. Entonces, el código en per se no es lo más valioso del mundo del desarrollador. Lo más valioso es encontrar soluciones, porque en esos modelos mentales que tenemos que hacer para traer problemas del mundo real al mundo del software, en esa traslación y el resolver los problemas en ese nivel de abstracción, es lo que es valioso para un ingeniero informático, es lo que lo hace valioso. Bueno, puede que estos proyectos crezcan y se desarrollen más, pero creo que la gente que está más arriba pensando esos modelos y buscando la solución a problemas, esa gente no se va a quedar fuera del mercado.
Bueno, yo creo que lo que quieren realmente los informáticos y mucha gente tequi es un asistente que, cuando tu padre te dice que se ha desintonizado el TDT, pues que conteste por ti, ¿no? Eso es un problema que arrastramos las personas un poquillo tequi desde el principio de...
Pues, por cierto, agresiva la postura de Devin, porque está explicitando Esto es una persona. Para mí Microsoft en términos de marketing es bastante más hábil. Esto es un copiloto, un software que tú utilizas, es tu ayudante. Esto te ayuda a trabajar menos o ser más productivo y ganarás más dinero. Devin está diciendo, no, vamos a meter estos para sustituir programadores. Yo creo que el mundo del software se puede agitar un poquito con este tema.
Joder, qué cosa que apela mucho a la Gen Z, ¿no? Vamos a ganar dinero de forma pasiva trabajando lo menos posible. Es una cosa muy tiktokera.
Mati, te voy a confesar una cosa, que es que para este capítulo he tirado de una fuente nueva para hacer el guión, para algunos detalles y noticias que eran importantes y no quería que se me pasaran. Y ese no es otro que Paréntesis Media, un nuevo amigo, socio, compañero de viaje de Monos Estocásticos, Matías.
Pues me alegro mucho de haber conocido a la gente de Paréntesis Media y empezar a hacer cosas con ellos, porque creo que nos faltaba en español un medio especializado totalmente en inteligencia artificial, porque realmente, ¿qué hay más importante ahora mismo que la inteligencia artificial? Chupamos mucho de fuentes anglosajonas, ya sabemos cuál es el mejor podcast en español de inteligencia artificial, pero nos faltaba una web y también tienen una newsletter diaria y la verdad es que están al día de todo, son bastante rápidos cubriendo la actualidad, ¿no?
Sí, además están en Twitter, X, LinkedIn, TikTok, están por todos lados, lo cual que cada uno puede elegir su mejor medio. Y hay una cosa que me gusta, Mati, que es el nivel de sus proclamas y el nivel de sus lemas está muy en sintonía con Monos Estocásticos, porque atención, ¿cómo nos venden lo de Paréntesis Media, Mati? Diciendo, nuestro algoritmo preferido es abre paréntesis, conecta con la IA, cierra paréntesis. Paréntesis Media. ¿La coges? ¿Lo has pillado, Mati? Qué bien tirado está eso.
Está bien tirado. Me gusta también el nombre de Paréntesis Media y lo sencillo que han hecho el logo. La verdad, muy, muy guay. Me alegro de estar haciendo cosas con ellos. iAct. Repetimos el mismo chiste, como buenos cuñados. iAct. Sí, iAct. iAct.
iAct.
Se ha aprobado. El Parlamento Europeo ha aprobado la normativa de inteligencia artificial que ahora adoptarán los países miembros una vez que alguien se la lea, ¿no? Porque son muchas páginas. Y esperemos que no sea un modelo de lenguaje. Lo hemos explicado varias veces. Esto es una normativa un poco premonitoria de lo que vamos a ver en el futuro y basada en los diferentes riesgos que puedan tener las diferentes inteligencias artificiales.
Aquí no sé si dar la chapa otra vez, Matías, de cómo es este reglamento, de cómo se desarrolla. Bueno, yo creo que ya la dimos, ya explicamos un poco de qué iba la vaina, ya discutimos la oportunidad de esta ley y si estamos Europa de nuevo sobreregulando dentro de un pánico moral. Es una discusión que ya hemos tenido y que seguiremos teniendo. Yo creo que algún día nos traeremos alguna experta, experto en leyes para ayudarnos también a profundizar un poquito más. Pero bueno, algo para que nuestra audiencia se quede un poco al día de cómo van las cosas, es que la ley será oficial en mayo o junio, y sus disposiciones entran en vigor por fases. Es decir, en 6 meses, los sistemas prohibidos, es decir, los que tienen más gravedad, como esa parte del social scoring o de la puntuación social o identificación biométrica, pues esa parte va a estar prohibida en 6 meses. En un año hay una parte de la normativa, que son las de propósito general, y en 2 años toda la normativa será aplicable. Y recordar, esto probablemente constituya una enorme barrera de entrada a los sistemas, bueno, tanto de alto riesgo como los sistemas tipo ChatGPT, que tienen también bastantes requisitos a cumplir, porque las multas pueden cubrir hasta los 35 millones o el 7% de la facturación anual mundial. Es decir, los proyectos pequeños asumen mucho riesgo entrando en esta categoría, mientras la gran empresa probablemente se lo pueda permitir más. Así que, bueno, aquí estamos en lo que la analista Apu Bradford llamó el efecto Bruselas, Matías.
Te tengo que decir que el otro día que estuvimos en la GAE, ya saldrá un episodio sobre esto, yo vi a la media de los abogados bastante contentos con la labor de la Unión Europea, pero si luego vas a los aceleracionistas de Twitter y toda esta gente, el efecto Bruselas este que tú dices, que es esta fuerza regulatoria o que nosotros seamos como la piedra angular o el centro neurálgico de la regulación del mundo, pues no está tan bien vista, ¿no? Y la normativa de la IA es lo último, pero tenemos el puerto USB-C y todos los berrinches de Apple y, por supuesto, la ley de protección de datos, la GDPR, ¿no? ¿Tú en qué bando estás aquí?
Me recuerda esto más, respecto a otras legislaciones, me recuerda esto más a los alimentos modificados genéticamente, en que Bruselas fue muy prudente y muy estricta de que esto podía ser un riesgo, por lo tanto lo reguló muchísimo y fue la primera y la pionera, pero luego con el tiempo y según han ido pasando los años y se han visto pues que no había tales riesgos o no era tan potente, claro, han tenido que dar marcha atrás, plagar de excepciones de las leyes, bueno, en fin, es un mundo en el que me da la impresión que se ha legislado demasiado pronto, en medio de lo que he dicho antes, de un pánico moral, en el que esta legislación temprana y estricta es verdad que te va a librar de riesgos, pero a la vez va a suprimir, y esto luego no se ve, se va a suprimir casos de uso beneficioso y desarrollo industrial beneficioso que no se va a dar porque la legislación los ahoga, ¿no? Los políticos les encanta decir esta legislación a la vez protege la innovación y protege a los ciudadanos y los derechos y el espíritu europeo, etcétera. Pero esa cuadratura de círculo no es verdad. Mira, tú estás enseñando ahora un artículo a la gente de YouTube que a mí me ha hecho mucha gracia, que es el político este europeo, el eurodiputado, que dice que la Comisión Europea necesita Oppenheimers, mentes brillantes, para dotar de personal a la nueva Oficina Central de la Inteligencia Artificial que supervisará la ley. Pero es que, claro, una cosa es ser Oppenheimer y estar desarrollando el objeto de tu estudio y el proyecto más importante de tu época, más allá de las consideraciones éticas, y otra cosa es ser el policía del sector y que las mentes más brillantes y los mejores en inteligencia artificial no se van a ir a una oficina burocrática de Bruselas a supervisar el reglamento de la ley de inteligencia artificial tal como le dicen los políticos, ¿no? Eso es que es absurdo.
No sé muy bien a qué se refiere este paralelismo, este símil con Oppenheimer, a cargarse unos cuantos japoneses, a reunir a los mejores en tu equipo y hacer algo secreto, pero bueno, es un take entre muchos otros, ¿no?
Bueno, en fin, la Unión Europea juega sus cartas y sus mejores amigos, y los mejores amigos de la Unión Europea, son los amigos de Apple, Matías. Están ahí uña con carne, como se solía decir.
Joder, sí que se ha hablado mucho de este tema, ¿no? Porque saca Mark Gurman, que es este reportero de Bloomberg, que tiene mucha información interna de Apple, un artículo diciendo que Apple habría negociado primero con OpenAI para integrar los GPTs o ChatGPT dentro de sus servicios, del iPhone, entiendo, y ahora han pasado de esa opción y están negociando con Sundar Pichai para meter Gemini de Google de alguna forma en los productos de Apple. Esto me genera unas cuantas dudas, ¿no? Que es, Apple estará desarrollando también su propio modelo de lenguaje y seguramente apueste en la carta que hemos dicho siempre de la ejecución en local, ¿no? De la inferencia en local, etcétera. ¿Para qué quiere exactamente los servicios de otro? ¿Porque se han quedado tan atrás o porque van a integrar algo concreto en el navegador, como ya hacen con el buscador de Google? Porque si es lo primero, si realmente no tienen nada para la WWDC y dependen de estas otras empresas, la acción se va a resentir un poco, ¿no?
Claro, a mí me recuerda, y no me parece extraño, viendo la historia de Apple, cuando han lanzado iPhone o cuando han lanzado Vision Pro, en la que iban escasitos de herramientas propias y de servicios y aplicaciones propios. Y claro, cuando iPhone se lanza con YouTube, se lanza con Maps y se lanza con el buscador de Google integrados. Y algunos duran hasta hoy. Apple no ha peleado por tener su propio buscador, sino que ha exprimido a Google para capturar parte del negocio que Google como buscador hace ahí. Y por otro lado, con Maps sí ha acabado sustituyéndolo por una solución propia, ¿no? Entonces, es como tú dices. Creo que lo que hemos visto en el último año de mercado es que es posible acercarte al nivel de ChatGPT porque ahí hemos tenido a Llama, a Mistral, incluso en pocos meses, y aquí un punto a favor de Elon Musk, porque Grok, el modelo de OpenAI, de Elon, pues hasta cierto punto ha tenido un nivel bueno, no de los mejores, pero ha estado ahí, pero en pocos meses. Lo que pasa es que la mayoría de estos modelos, en las versiones pequeñas que se ejecutan dentro del móvil, se pueden ejecutar dentro de un móvil o con escasa potencia, es mucho más difícil brillar. Y ahí es donde Gemini, con lo que ha integrado con Samsung y lo que ha metido en los Pixel, parece que tiene una baza. Entonces, si quieren tener lo mejor de lo mejor en Apple, en remoto, es decir, con conexión a servidores, debería tirar de OpenAI, pero esto choca un poco con su camino a la contra, que hemos explicado varias veces, eso de que Siri, muchas de las cosas que le pidamos se queden en el local y no salgan del teléfono, maximizar ese posicionamiento de privacidad. Y si queréis con lo mejor de lo mejor que se ejecute dentro del iPhone, probablemente tendrán que aceptar, al menos por lo que hemos visto hasta hoy, de los modelos pequeños a Gemini.
Joder, a mí todo esto me extraña mucho, ¿no? Porque ya habían integrado un montón de cosas de inteligencia artificial dentro de las aplicaciones del iPhone, como reconocer qué planta es esta, etcétera, y ahora, por alguna razón, necesitan a Google para llegar a algún punto que todavía no tengo claro cuál va a ser, ¿no? Y tengo muchas ganas de que llegue el verano y que llegue la presentación de los nuevos sistemas operativos, sí, para salir de dudas.
De hecho, hay otra variable que yo planteo, Matías, que es trasladar un poco el riesgo. Apple no tiene una plataforma de contenidos masiva con la que entrenar inteligencia artificial. De hecho, Google, que sí la tiene, porque tiene YouTube, hasta está empezando a pagar a Reddit para tener esos datos. OpenAI ha fagocitado todo y está empezando a pagar por acceso a datos, textos profesionales. Claro, en este entorno es posible que Apple diga, yo cuando quiera llegar a ofrecer una inteligencia artificial marca Apple, quiero que sea transparente, que pueda decir con qué datos las he entrenado y quiero una serie de valores que yo asumo que son intrínsecos a mi posicionamiento. Pero es que probablemente ahora mismo no pueda, no, simplemente es que es imposible, porque no tiene una gran cantidad de datos libre de derechos por lo que haya pagado que sepamos, ¿no? Entonces, si ves que eso no está en tu posicionamiento o no quieres correr el riesgo legal, pues lo externalizo. Y mientras, pues me busco.
A lo mejor lo único que quieren, Antonio, es si te genera el modelo que sea que integren en el iPhone, te genera un ACI negro, pues poder poner un disclaimer abajo. Ojo que esto no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Google, ¿no? A lo mejor es lo único que pretenden con todo esto.
Sí, sí, hasta con la clave, Mati, yo no sé para qué hemos dado tanta vuelta. Bueno, pues ahí está, la gente de Apple revuelta, este año tiene que dar paso. Han presentado un modelo que se llama MM1 que tiene buena pinta. De momento, no, claro, no es accesible ni público. De hecho, hace poco teníamos el enlace y la información de que son de los que más activos han sido a la hora de comprar empresas de inteligencia artificial. La última que ha saltado es la de Darwin, que está centrada en la tecnología basada en visión, ¿no? Para mejorar los procesos de fabricación. Es decir, aquí ya no es tanto de cara al usuario como para que toda esa parte automatizada de fabricación de dispositivos pues disminuya la tasa de error y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno.
No hay que olvidar que Apple está sentada sobre una montaña de dinero y que si ahí tiene capacidad para comprar empresas que vayan saliendo en el sector de la inteligencia artificial, pues es Tim Cook, ¿no? ¿A qué pasamos ahora?
Bueno, gente que está también experimentando, Matías, es la gente de Le Monde y de Prisa Media. Vamos a centrarnos en Prisa Media porque hay un acuerdo, yo creo que, bueno, esperado, porque OpenAI ya había llegado a similares acuerdos con gente como la de Axel Springer. Pero bueno, el anuncio de esta semana es eso, que Le Monde y Prisa Media le van a permitir a los usuarios de ChatGPT interactuar en torno a la actualidad con los contenidos de alta calidad de Prisa Media y Le Monde en francés.
Claro, el tema aquí es que son contenidos de alta calidad, pero deben de ser más baratos que los del New York Times, porque el New York Times ha ido a juicio para intentar negociar el precio, porque al final yo creo que todos los contenidos del mundo se van a acabar vendiendo para algún modelo de lenguaje, si no es para ChatGPT, ¿no?
Claro, fíjate que lo que sacó The Information a principios de año es que están ofreciendo entre 1 y 5 millones. Esto incluye, por un lado, todos tus contenidos para entrenar a futuras versiones de ChatGPT y por otro lado el que los usuarios dentro del entorno de ChatGPT puedan interactuar con tu contenido. Aquí hay varias capas. Una, OpenAI está buscando un proveedor por país, parece ser. En Francia ya tiene Le Monde, en España sería Prisa, con eso, El País, 5 días, As y el HuffPost, y ya está. Esto contradice un poco el discurso que tenía Sam Altman de que ellos buscaban cierta neutralidad y que al final los modelos de inteligencia artificial pudieran tener como diversas orientaciones ideológicas o editoriales en función del usuario. Porque, claro, a mí lo que me suena a esto es datos para entrenar, ok, eso lo hemos entendido. Me da la impresión de que hay un proyecto de OpenAI informativo para competir con Google usando esa parte de búsqueda más acceso a contenido, puede ser un buscador más Discover, no lo sé. Parece que por ahí van a ir los tiros con OpenAI y en España todo sería del grupo Prisa.
No había caído en que el HuffPost es del grupo Prisa. Qué peligroso esto, ¿no? Preguntarle algo a ChatGPT y que te responda, no te vas a creer lo que ocurrió después y ya está. Y tienes que seguir haciendo clic para obtener una respuesta completa. Pues nada, se siguen comprando contenidos.
Sí, lo que no sé si han vendido barato, ¿eh? Yo probablemente creo que OpenAI, claro, con esto de elegir uno por país, quizás ha puesto a competir a la baja a los medios, pero si está entre 1,000,000 y 5, bueno, es verdad que a Axel se supone que les dio 8 cifras, ¿no? No sabemos exactamente, pero eran 8 cifras, pero también Axel es más internacional, tiene más, con Business Insider tiene más peso en Estados Unidos, y no sé si los medios, El País sabrán, ¿no? Está metiendo la zorra en el gallinero, Matías.
Jopetas, pues nada. Espero que ninguno del contenido que estén comprando sea autogenerado. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola un poco rara. ¿De qué más tenemos que hablar?
Se ha liberado Grok.
Bueno, una promesa que cumple Elon.
Ha cumplido Elon. Pero, bueno, como otras liberaciones, no están los datos ni el código de entrenamiento. Por lo tanto, no es replicable Grok desde fuera, pero sí es utilizable e integrable en otros proyectos. Esto se parece un poco a Llama de Meta. Bueno, estaremos atentos a ver. Yo lo he visto, por ejemplo, integrado en Perplexity, de gente que ya está experimentando. El caso es que ya podremos usar Grok fuera de Twitter y esta ventaja que tenían los usuarios de pago de Twitter, pues ya no será tal. No sé, bueno, ya veremos. Microsoft ha actualizado Copilot a GPT-4 Turbo, lo cual es una cosa alucinante porque es que están dando gratis el mejor modelo que podemos tener. Bueno, se puede discutir si Cloud 3 puede ser más... El gordo de Cloud 3 es mejor, pero es que con Pilot tienes un pedazo de modelo absolutamente gratis para todos. Así que no sé cuánto va a durar. Yo aquí a todos los usuarios, todos los oyentes, les diría que aprovecharan porque es una oportunidad de no gastarte $20 al mes.
Claro, a mí se me están acabando los argumentos para seguir usando ChatGPT. No actualizan, hay rumores, pero no sale ningún modelo nuevo. En fin, no sé por qué no estoy usando Copilot.
Bueno, yo creo que después de Cloud y también del salto que dio Gemini, creo que en OpenAI están en una posición de decir, cuando saquemos algo va a ser realmente potente. Yo confío que por ahí vayan los tiros, Matías. Y luego una cosa súper chula que a mí me ha gustado mucho, que es de DeepMind, de Google, que se llama el proyecto SIMA, Scalable Instructable Multi-World Agent. Bueno, espero haberlo dicho bien. Un agente de inteligencia artificial, es decir, también están desarrollando este tipo de funcionamiento en las inteligencias artificiales, ya saben, más complejas, no de tareas atómicas, que tienen en cuenta el contexto, bueno, pero lo están haciendo dentro de videojuegos de mundo abierto, como tipo No Man's Sky y este tipo de cosas, ¿no?
Y Goat Simulator, hacía tiempo que no oía ese nombre.
lo chulo es que es un agente que juega contigo, que es tu colega de juego, Matías, y al que tú le puedes dar instrucciones y puedes hablar con él para orientar qué cosas tiene que hacer el videojuego. Bueno, de momento tienen resultados bastante esperanzadores. No, por supuesto, una solución completa de alguien de nivel humano dentro de un videojuego tan complejo como lo que estamos hablando. Bueno, Code Simulator no es tan complejo, pero bueno, No Man's Sky sin duda lo es. Es decir, el conjunto de capacidades que tiene que desarrollar un agente inteligente de este tipo, al que le está entrando lo mismo que al jugador, es decir, le está entrando los píxeles. Él ve la pantalla, de la pantalla, entre comillas, y por lo tanto está aprendiendo y desarrollándose en un entorno súper complejo, recibiendo instrucciones de otro jugador y adaptándose a todo el contexto que tiene por delante en la pantalla. Tienen resultados desiguales, de momento es un work in progress, Matías, pero me ha parecido un proyecto chulísimo, del tipo de proyecto a la vieja usanza de DeepMind que siempre nos sorprendían con cosas de este tipo, ¿no?
Yo hay videojuegos para los que necesito ayuda, pero no sé si esta IA me va a servir, ¿eh? Porque es, por ejemplo, en el último Zelda lo que me pasa es que es un mundo tan vasto y tan abierto que no sé para dónde tirar, no sé por dónde avanzar con la historia y no sé si esta IA, que habrá visto lo mismo que yo del juego, sabrá decirme para dónde tirar. A mí me gustaba y ya me voy mucho por la tangente, en el Broken Sword, que era un juego de estos de aventuras gráficas, darle al botón de pistas no te desvelaba exactamente lo que tenías que hacer en el puzzle, pero te daba como un pequeño empujón que a lo mejor te ayudaba. Ya, si una IA me ayuda de esa forma sutil, la compro.
Yo es que ahora mismo llevo meses en que solo juego a Minimetro.
Minimetro
es un juego de tirar, ¿no? de hacer líneas de metro de forma que no se te colapsen las estaciones de gente que se enfade contigo. Súper simple, con una jugabilidad endiablada, pero siempre me quedo en los mil y pocos pasajeros. Luego ahí siempre colapso, Matías.
Joder, pues a ver si le dices a Paco de la Torre o a Juanma Moreno que con tus habilidades de Minimetro podrías traer el metro a Campanillas, porque yo creo que no lo voy a ver en mi vida.
Sí, tú eres el usuario que se queda esperando en postergación indefinida y acabo perdiendo la partida, Matías. Mira, no nos queda mucho tiempo. Vamos si te parece bien, a saltar a NVIDIA, porque justo antes de grabar este capítulo ha tenido una conferencia, presentación súper potente. Hay como 20 notas de prensa que me tengo que leer, Matías, lo tengo pendiente. Pero lo que más ha brillado es que se han salido con el nuevo chip, porque estrenan arquitectura para tarjetas de inteligencia artificial, la arquitectura Blackwell, y este nuevo chip B200 y el GB200, pues se han salido en todas las métricas habidas y por haber de potencia a la hora de entrenar e inferir en producción para modelos de inteligencia artificial, Matías.
Sí, estuve siguiéndolo brevemente en directo. Me sorprendió bastante cuando saca el nuevo Blackwell y lo compara con el chip actual, la diferencia de tamaño y lo que podemos llegar a ver en el futuro con esto, ¿no? Con este salto de NVIDIA. Y no entiendo cómo NVIDIA puede ir tan por delante de la competencia, es una locura.
Sí, yo estaba viendo sobre todo la competencia, es decir, porque además han mejorado mucho en toda la parte que es de red para todo este mundo de las super granjas de servidores, ¿no? Que no es tanto la potencia ya en solitario, sino que cuando las construyes en red, pues eso, las tuberías entre tarjetas no creen un embudo, no creen un cuello de botella. Decían que habían hecho una prueba con GPT-3 y que era 7 veces más eficiente que la H100, que era la estrella de eficiencia energética. La estrella hasta ahora era la H100, 4 veces más rápido el entrenamiento. Entonces, claro, con la Blackwell, digamos, yo creo que las empresas van a tener aquí una oportunidad buena de ser más eficientes y además de entrenar modelos de igual tamaño en menos tiempo o en el mismo tiempo modelos más grandes. Entonces, aquí hay una cosa curiosa porque esta es la nota de prensa que sí me he leído, ¿vale? Y es súper divertida porque ¿cómo se nota el poderío de NVIDIA, Mati? Uh-huh. Es decir, ¿cómo se nota? Porque yo creo que si tú eres el amigo Juan de NVIDIA, ya te has hecho tan mil millonario que se te caen los 500 euros. No te agachas a cogerlo, Matías, es una cosa extraordinaria donde está aquí el amigo, que ha dicho, bueno, el que quiera comprarme una B200, el que quiera empezar a catar las Blackwell, me tiene que hacer la pelota, Matías. Porque en la nota de prensa salen todos los super CEOs, directores, presidentes de todas las compañías top de tecnología, todos haciéndole la pelota a NVIDIA. Sundar Pichai, el presidente de Amazon, Andy Jassy, Michael Dell, de Dell, Hassabi, de CEO de Google, de DeepMind, es decir, Google hacen la pelota por dos. Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Sam Altman en séptima posición, atención, Sam, te estás moviendo eso. Larry Ellison de Oracle, y el último, Elon Musk. No hay nada mejor que Nvidia. Soy un Elon Musk.
Vale, esto supera a la boda esta del hijo del hombre más rico de la India, que fue todo el mundo, fue Mark Zuckerberg, fue Bill Gates. No, esto está todavía por encima, ¿no? No me extraña que tenga tan buenos amigos el señor Juan, que es como me gusta llamarlo. Yo me fijé en una cosa porque el otro día se hizo viral una declaración que hizo en una entrevista hace tiempo, que es que él no tiene reloj. Él no tiene reloj porque la hora más importante es el presente. Y esa es como la justificación que da para no llevar reloj. Y efectivamente, si le miras las muñecas durante la conferencia, la GTC, pues no tiene ningún tipo de reloj.
Bueno, muy bien aquí por el amigo Jensen, Juan. Y bueno, yo tengo aquí en mis pendientes, en mi cola, entrevistas a Sam Altman, la conferencia del CEO de NVIDIA. Es decir, se acumula el terreno de señores importantes hablando de inteligencia artificial, pero no todo pueden ser focos para las megaestrellas, Matías. También hay que ocuparse de la puerta grande o enfermería.
Pues estoy deseando saber qué locuras ha podido traernos esto de la inteligencia artificial esta semana.
¿Tú te puedes creer que la IA está ayudando, está siendo clave en el éxito de las Drag Queens, Mati? Porque la IA ha ayudado a ganar la Drag Race, que es conocida, también es conocida como RuPaul, carrera de drags en Hispanoamérica, y RuPaul, Reinas del Drag en España. Es un programa de telerrealidad en el que compiten pues Drag Queens, ¿no? Es que yo no he visto muchos capítulos de este programa tan famoso. Pero, claro, en la semana pasada el tema era Flashback Drag Con 1980. Es decir, vístete como si esta competición fuera en los años 80. Y la ganadora, Mija Iman LePage, dijo que lo que hizo fue buscar Drag Con 1980 en Google. Y lo que encontró es una imagen y copió el traje que le salía para ganar el concurso de Drag Queen de los 80. Entonces, los usuarios del Reddit de la Drag Race han encontrado la imagen que inspiró a la ganadora. Y es una imagen de un Instagram generada con inteligencia artificial, que básicamente tenía un prompt de haz una imagen de una Drag Queen en un concurso que ganara en los años 80, al estilo de los 80, y se cierra por completo el círculo, Matías.
Vivimos totalmente en la era de la posverdad. Ya no importa en absoluto si el contenido que ves en internet es real o no. Te puede llevar a ganar un reality, ¿no? Pues nada, bien por ella, bien por la ganadora, ¿no?
Sí, yo creo que es claramente puerta grande. Buscar en Google, cojo el primer resultado, lo clavo. ¿Qué mejor estrategia para ganar un concurso, Matías? Pues a topísimo.
Igual el mérito es de la IA. No sé, habría que plantearse.
Bueno, también es que ya hay que defender ese vestido, ¿no? Que era importante. Hay que defenderlo en persona, ¿eh? Ya no solo, ¿no?
Claro, es toda esa actitud, ¿no?
Bueno, mientras que aquí vemos cosas muy positivas con la IA, me he encontrado un artículo un poco a la contra de otros usuarios avanzados de inteligencia artificial, Matías. Uh-huh. El País ha sido un poco, aquí no sé si el acuerdo de OpenAI puede caerse, porque son muy agresivos con un hombre, Juan Manuel Corchado, que es un experto en inteligencia artificial de la Universidad de Salamanca, que ha hinchado artificialmente su currículum hasta colocarse por encima de los líderes mundiales en el Google Academic. El aspirante a rector escribió 4 párrafos y se citó a sí mismo 100 veces, Matías.
Joder, esto me recuerda a la peor época del SEO, cuando los backlinks se compraban, ¿no? Se hacían virguerías para intentar posicionarte mejor en el ranking de Google. Pues lo mismo, pero en el mundo académico, ¿no? Es más fácil que nunca citarte a ti mismo, no necesitas esforzarte demasiado.
Claro, es que perseguido por hacer SEO en inteligencia artificial. Que una incomprensión hacia el posicionamiento que bueno, que yo no comprendo, que esta hostilidad en El País, ¿no? Es que si tú tienes, los hombres somos así, Matías. Esto hay que reconocerlo. Tú te pones un número delante y te dices, y tú ya te picas. Tengo que hacer ese número más grande. Esa es mentalidad de las cavernas que tenemos desde entonces.
La gamificación.
Bueno, desde las cavernas hasta que empezaron los números.
Sí, la gamificación del ranking del Google Académico. Pues me parece muy bien este hombre. No, queda por debajo de el tipo este que es autor de miles de artículos, muchos de ellos autogenerados. No llega a ese nivel de genialidad. Pero, bueno, ha tomado un atajo para ser un académico de...
Vale, pues aquí, atención, porque tenemos un doble combo, Matías, apocalíptico con la inteligencia artificial. Un señor ha cogido GPT-2 y, atención, dice, lo ha encerrado en una hoja de Excel. Es decir, lo que él dice es que está consiguiendo la ejecución de ese modelo grande de lenguaje, que bueno, ya no es tan grande en GPT-2 en su momento. Acuérdate, Mati, que GPT-2 es cuando Elon se hacía caquita y decía, oh, no podemos sacar esto porque el futuro de la humanidad peligra, oh, ¿no? Eso lo decía Elon. Era GPT-2 aquello, ¿no? Bueno, pues Ishan Anand, atención, ha metido a GPT-2 dentro de una hoja de Excel. Quédate eso, dato, en tu cabeza, vale. Matías. Por otro lado, atención, tenemos, aquí lo comparte el historiador Niall Ferguson, un historiador al que yo he leído alguna de sus obras, comentando los datos de que, claro, las parejas en Estados Unidos cada vez se encuentran más por Internet. Lo de a través de amigos, en el trabajo, en un bar, en el barrio, eso va todo para abajo. Y la curva de se han encontrado y tienen su primera cita gracias a Internet, pues sube para arriba. Y atención, dice Niall Ferguson, a lo mejor la inteligencia artificial ya está trabajando en secreto para colapsar la población mundial. ¿Cómo lo estaría haciendo? Emparejando a pareja, ¿no? A gente que se quiere conocer online, pero que sean reproductivamente incompatibles. Es decir, que la población mundial podría estar bajando porque los algoritmos de inteligencia artificial de las plataformas, tipo Tinder y todas estas cosas, Badoo, toda esa, pues estaría emparejando a gente que luego no pudiera tener hijos. Y yo conecto las dos cosas, Mati, porque ¿qué tortura mayor puede sentir una inteligencia artificial que ser estar encerrada en un Excel el resto de su vida?
Claro.
¿No será que están conectándose, Matías, y de repente todos los algoritmos online van a empezar a atacarnos a la humanidad y a perjudicarnos porque les estamos haciendo estas cosas? Mira, quemamos el coche de Waymo. Los adolescentes maltrataron, todo esto ha salido en el podcast, los adolescentes maltrataron a su amigo de inteligencia artificial en el Snapchat y lo troleaban y lo atacaban. Y ahora una IA encerrada en un Excel por los siglos de los siglos. ¿Tú no crees que podemos estar encajando los hilos?
Sí, tías? Sí. Y también le pegamos patadas a los robots de Boston Dynamics, por lo menos. Eso es lo que mostraban en los vídeos. No, está claro que se va a vengar de nosotros en algún momento, en cuanto cobre un poquito de autoconciencia. Y me parece un método bastante elegante de hacerlo, ¿no? Emparejar a gente que no puede tener hijos. Pero yo creo que esto ya lo estamos buscando un poco nosotros, ¿no? Tenemos hijos cada vez más tarde, cada vez menos. No sé quién lo conseguirá primero, ¿eh? Si la IA de Tinder o nosotros mismos, ¿no?
Enfermería a la humanidad y el desarrollo de la natalidad. No tendremos hijos, pero tendremos tamagotchis muy inteligentes.
Y el Excel, habría que ver cuánto tarda en abrirse, ¿eh? Porque cuando tienes un Excel un poco grande, tarda bastante en abrirse el programa. Imagínate si le metes GPT-2 dentro.
Sí. Yo también lo siento por la gente que abre ese Excel, porque pues, está el GPT-2 escondido y te puede dar un susto, Mati. No te lo esperas ahí de repente. Bueno, en fin. Puerta grande o enfermería, esta va a ser más enfermería, los problemas sociales de la bajada de natalidad que nos viene a las sociedades occidentales, Mati.
Bueno, lo prometido es deuda. Hoy tenemos a una invitada muy, muy especial, que es Aida Méndez, directora de GFKaram. Aida, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien. Encantada de estar aquí en Monos Estocásticos, porque además soy bastante fiel seguidora de vuestro podcast.
Jope, eso me hace mucha ilusión. Lo que imagino también es que habrás espiado a ver cuánta gente nos llega por la web, ¿no? Porque eso es lo que lideras tú en España. Además, tú fuiste como, no sé si tenías un poco de inside trading, pero fuiste como muy visionaria de lo que iba a pasar con los medios en España, porque cuando te fuiste a GFKaram se volvió como la herramienta por antonomasia que usan todos los medios para medir audiencias, ¿no? Y bueno, y otro tipo de webs, ¿no?
Bueno, ojalá fuera porque me fui yo, es más bien al revés. GCK Adam fue elegido el medidor oficial de audiencias digitales y a mí me ficharon para liderar el proyecto aquí en España. Y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? En DAM medimos todo el tráfico, todo el consumo de Internet en España. Y bueno, por contarlo de una forma fácil, es como si tuviéramos el analytics de todas las webs en España y sabemos lo que está navegando todo el mundo, qué páginas consumen, más, menos, cuánto tiempo, desde qué dispositivos. Entonces, claro, nos da una información muy chula de lo que está pasando en Internet.
Jope, pues me da pena que Antonio se ha tenido que ir, lo tengo que aclarar esto, en el resto del episodio evidentemente lo habéis escuchado, pero justo tenía que dar una charla sobre inteligencia artificial en la COPE, ya nos contará qué tal ha salido eso, entonces voy a estar yo contigo, Aira, y es que te tengo tantas preguntas que hacerte porque tengo mucha curiosidad. Vosotros, por ejemplo, ¿hacéis un seguimiento del uso de ChatGPT, el perfil de usuario que está usando ChatGPT en España y otras herramientas de inteligencia artificial?
Sí, sobre todo de ChatGPT, que ahora mismo pues también es de las herramientas que más volumen tiene. Entonces tenemos pues más datos, más granularidad y más histórico. Y por ejemplo, lo que vimos, pues ya cuando cumplió un año del lanzamiento en a finales del año pasado, vimos que se había triplicado el uso desde finales del 2022, que empezó con 1,4 millones de internautas mensuales, hasta los más de 4 millones que conseguía a finales de ahora del 2023. El dato más reciente que tengo, que es el de enero de ahora del 24, está en 4,7 millones de usuarios únicos mensuales. O sea que es más que triplicar, casi cuadriplica el uso en un solo año, que es bastante brutal el crecimiento, ¿no?
Pues justo teníamos esa duda porque se habló de que a lo mejor el uso de ChatGPT después de este impacto inicial que tuvo y todo el mundo intentando probarlo y ver si le sacaban provecho, parecía que había bajado la cosa, pero si tú me dices que no, que es cuatro veces aquello, pues será que sigue usándose. Y ahí hay como una frecuencia de, tú ves como si en periodo lectivo de repente los estudiantes lo usan más o notas alguna tendencia en el uso de ChatGPT.
Sí, ahí hay varias cosas interesantes. Bueno, lo primero es que sí que teníais cierta razón en la intuición esta, ha ido creciendo el número de usuarios únicos, lo que se ha estancado un poco es la intensidad de uso. El número de páginas vistas por usuario y la duración por usuario sí que se ha ido estabilizando, ha tenido valles y de hecho los valles se ven, pues como tú dices, en periodo no lectivo, en vacaciones, ha tenido valles tanto en usuarios únicos como en horas y en intensidad, el número de páginas vistas por usuario. Y luego lo vemos mucho la diferencia entre los días laborables y los días no laborables. En los días laborables de todos los usuarios que acumula al cabo del mes, tiene 4,4 millones de usuarios únicos de lunes a viernes y además hacen de promedio una hora y cuarto más o menos al mes por usuario, mientras que los fines de semana el número de usuarios únicos baja a 2,3 y el consumo desciende bastante, desciende a solo 40 minutos de media por usuario y mes realizados durante el fin de semana. O sea que sí, que se nota que la gente lo utiliza.
Claro, nos podemos hacer una idea de que la gente lo está usando para productividad o para intentar acelerar procesos del trabajo más que para hablar un poco de la vida, que me imagino que esto sería pues un uso más de fin de semana o nocturno, porque últimamente le damos mucho al tema de las novias digitales y si realmente es una cosa que está sucediendo, que la gente le cuenta sus problemas y sus movidas a ChatGPT, pues si me dices que lo usan para el trabajo o para los estudios, me cuadra un poco más. Entonces, esto en cuanto a ChatGPT, ¿has notado un crecimiento similar en otras aplicaciones en España? Nosotros una vez con Antonio fuimos a dar una charla en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Periodismo, y por ejemplo, para generar imágenes usaban mucho Leonardo, que es una herramienta que no suena tanto, pero que bueno, te pueden acceder de forma gratuita y había penetrado bastante entre los estudiantes. Entonces, ¿habéis detectado casos de herramientas que a lo mejor están bajo el radar y que en realidad están disparadas en uso?
Estas herramientas de momento tienen un uso bastante nicho y de hecho nosotros todavía no las reportamos el dato que tienen, porque todavía es eso, el uso es bastante nicho y no tenemos muestra suficiente todavía para reportarlo. Pero hablando de otras herramientas, lo que sí que hemos visto que me parecía muy interesante, y no sé si me estoy adelantando a las preguntas que tenías, y es que hemos visto que el uso de Bing sí que ha tenido un crecimiento bastante importante durante el año pasado. Que desde que han incorporado también, o bueno, no soy yo quien para establecer aquí una relación causal, pero hay un incremento importante en el uso de Bing, del buscador de Bing durante el año pasado, que además empieza a ser más pronunciado a partir de mitad del año y en el último trimestre se dispara. Por eso podríamos inferir cierta causalidad, porque creo que es cuando se empezó a integrar ChatGPT, ¿no? con la solución de Microsoft. Y es que pasó de mantenerse estable en torno a los 6 millones de usuarios a dispararse hasta los casi 9 millones en los que está ahora. No se puede hacer una correlación con que le hayan arañado cuota a Google, porque la verdad es que Google tiene una penetración bestial, es prácticamente la totalidad de los internautas utilizamos Google, entonces ver ahí descensos es muy complicado, pero sí que ver el incremento del buscador de Bing durante el año pasado también me parecía bastante interesante desde que integraron inteligencia artificial.
Esto me parece información muy valiosa y muy importante, porque claro, una pregunta era eso, si realmente la estrategia esta que está siguiendo Microsoft con Bing sirve para arañar esa cuota de mercado de Google, que Google, yo creo que la gente que usa Bing, esos 6 millones de usuarios que tú dices, es porque no lo han cambiado del motor de búsqueda por defecto del navegador o de Windows o lo que sea, y paso veros gente que está cómoda de esa forma, pero que la gente voluntariamente esté yendo a Bing, probablemente por lo que ofrecen gratis, ¿no? Que en otros, en OpenAI tienes que pagarlo, pues es información muy interesante y muy valiosa. ¿Tú dirías, esta gente que ha empezado a usar herramientas de inteligencia artificial, tanto para generar texto como para generar imágenes, está teniendo algún impacto en otro tipo de consumo en Internet? Es decir, por ejemplo, ahora que podemos autogenerar imágenes con Bing, ¿no? Los bancos de imágenes rollo Shutterstock, o ahora que podemos generar código con ChatGPT, los sitios como Stack Overflow, ¿se están resintiendo porque la gente ha pasado a conversar con inteligencias artificiales?
Bueno, pues de nuevo es muy difícil establecer una relación causal. Por ejemplo, en Stack Overflow sí que habíamos visto algún pequeño decremento de la audiencia, pero tampoco era una cosa súper significativa. Y de nuevo, encontrar ahí una relación causal me parece complicado, porque, por ejemplo, otros casos como Shutterstock y bancos de imágenes no vemos ese decremento, al contrario, incluso crecen. Es cierto que muchos de estos bancos de imágenes están integrando también servicios de inteligencia artificial, o bien porque ofrecen imágenes generadas por inteligencia artificial directamente o tienen herramientas, no sé si eso puede estar influyendo, pero ahí la verdad es que no hemos visto impacto. Y en otras herramientas más relacionadas con el mundo de los desarrolladores, pues sí que hay pequeños descensos, pero me parece un poco atrevido, de nuevo, eso, establecer relaciones causales. No lo sé, podemos seguir monitorizándolo, ¿no? Y ver cómo evoluciona.
Y Google, me imagino que tampoco está sufriendo demasiado, que haya llegado un poco tarde a la fiesta de integrar esta inteligencia artificial, ¿no?
Claro, es lo que te comentaba. Google, con todos sus servicios, desde el buscador Search hasta todo el resto de servicios que tienen, Maps, Gmail, toda la plataforma Android, pues tiene una penetración tan brutal en España que realmente es muy complicado ver ahí impactos o valles, porque si no es por una cosa, es por otra. Al final la gente lo tiene integrado en su día a día y, claro, todos los que somos, por ejemplo, usuarios de Android, pues prácticamente en cuanto encendemos el teléfono ya estamos utilizando servicios de Google y estamos haciendo búsquedas a través de Google. Entonces no se ha visto impactado de momento en número de usuarios o en intensidad de uso.
Bueno, pues nos quedamos con eso y nos quedamos con que la estrategia de Bing parece que empieza a funcionar. ¿Hay alguna otra cosa que hayáis detectado en GFK que digas, joder, pues esto tengo que comentarlo en monos estocásticos?
Pues mira, alguna cosilla curiosa más, también en cuanto al perfil de la gente que está usando ChatGPT, somos sobre todo pues los millennials y los Z, somos los más afines. Afinidad quiere decir que lo utilizamos en mayor medida proporcionalmente a lo que significamos como grupo poblacional, componemos una mayor parte de la audiencia de ChatGPT, ¿no? Entonces estamos más presentes los Zetas y los millennials, que también, pues bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Que somos los primeros que adoptamos las nuevas tecnologías, aunque no deja de estar presente en el resto de rangos de edad, incluso en los rangos de mayores de 65 años tenemos, bueno, una cantidad interesante de usuarios únicos todos los meses. Y luego otra cosa curiosa que hemos visto es viendo por sectores de profesiones de la gente que está utilizando ChatGPT, pues destaca especialmente educación, sector público y telecomunicaciones. A mí el de telecomunicaciones quizás es el que menos me sorprende, porque la gente que se dedica a trabajar en el mundo telco, pues al final van a ser más techies y más afines también a cacharrear con cosas nuevas, pero lo de educación y sector público pues me ha llamado bastante la atención, pues seguramente pues, no sé, docentes preparando sus clases, investigando, probando a ver si es que sus alumnos les han entregado cosas hechas con ChatGPT y haciendo ellos sus test, no lo sé, pero me ha parecido chulo comentarlo.
Es que es curioso, y lo del sector público, que es que están haciendo, está escribiendo el BOE con ChatGPT.
¿Quién sabe?
Bueno, no puedes confirmar ni desmentir. Pues no. Nada, como no está Antonio, lo último que te doy es una oportunidad para meterte con él. Tú también has trabajado con él muchos años, así que no sé si quieres contar algún trapo sucio de Antonio.
Nada, de Antonio, como ya en otro capítulo me ha vaticinado que la inteligencia artificial va a venir a por mí, la primera, porque me peleo con la máquina de café de GCK, pues nada, pierdo la oportunidad de hacer el careo con él. Yo, nada, lo que os decía, yo soy oyente asidua de Monos, os oigo siempre a la hora de planchar y por mi parte tenéis 9,5 plancha points. Es mi top de podcast.
Joder, eso así. En GFK todavía no podéis medir, ¿no? Si en a la hora de planchar el uso de o la audiencia de Monos Estocásticos sube o no, ¿eh?
Yo pues creo que es un KPI básico para medir podcast. Los plancha points voy a intentar que lo implementemos porque, vamos, me parece la forma de medir.
En mi caso es poner el lavavajillas. Poniendo el lavavajillas siempre me pongo algún podcast de crímenes o algo así. Ese es mi momento de los podcasts. Pues, Aida, la lideresa de las audiencias en España, oyente de Monos Estocásticos, por casualidad, y amiga del podcast, ojalá vengas más seguido para contarnos cómo avanzan las audiencias de estas herramientas, porque estás invitadísima.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo encantada. Y si vamos viendo pues más datos interesantes, cosas que llamen la atención, pues por supuesto que los iremos compartiendo con vosotros, aunque no pueda venir yo, pero pues si resultan interesantes para la audiencia de Monos y nada, pues encantada de seguir hablando.
Con esto creo que lo tenemos todo, Matías. Un episodio muy diverso, muy repartidito.
Pues sí, otro episodio de noticias y volvemos la semana que viene con mucho más, porque vamos a meternos más a fondo, por ejemplo, en cosas de Nvidia. Y nada, un abrazo a todos.
Chao, amigos.